El epidemiólogo Larry Briant dijo que la emergencia de un virus es inevitable, pero las pandemias no.
Bueno, se acabó. Si voy a estar atrapado en casa, voy a salir a comprar cerveza.
Esto quiere decir que los virus que generalmente están en los animales son completamente naturales. La mayoría de las veces conviven con ellos sin generarles ningún tipo de daño. El problema surge cuando les damos la posibilidad de saltar a nuestros organismos. Ahí es cuando se vuelven letales. Sucede que lo que acerca a los virus huéspedes de los animales a las personas son básicamente dos procesos que, dicho sea de paso, ninguno de los cuales son responsabilidad de los propios animales.
Píchalo, Luis. Un cargo por ser oso. Y un cargo por ser cómplice del oso.
El primero es la incesante destrucción de los hábitats naturales. La producción ganadera, el monocultivo de soja y otros negocios han fomentado la tala y quema indiscriminada de árboles, destruyendo el hogar de miles de especies animales que deben migrar a los limitados espacios que en nuestras ciudades y pueblos les dejamos. Es por este motivo que diferentes animales que no nos habríamos cruzado naturalmente, de repente aparecen en los árboles de nuestras plazas o parques o en las afueras de nuestra ciudad. El tema es que ellos no vienen solos. Vienen con los habitantes que tienen en sus organismos, a quienes gracias a nuestra deforestación les brindamos una excelente oportunidad para probar cómo se sienten usándonos de casa y de paso experimentar si pueden transformarse en una pandemia que se lleve la vida de cientos de miles de personas.
Ah, la madre naturaleza necesita favores, pues debió pensarlo cuando nos asoló con sequías, inundaciones y monos idosos.
De la mano de lo anterior, el segundo factor es el reemplazo de hábitats por espacio que el mercado crea para la producción de alimentos. Estamos hablando de las granjas industriales. En resumen, cientos de miles de animales hacinados unos encima de otros, consumiendo medicamentos para soportar las duras condiciones, alimentándose con un alimento especial, juntando una cantidad de desperdicios que la tierra agrícola no puede absorber como abono. Enjaulados junto a otras especies con las que intercambian distintos virus que van mutando. Un ambiente fenomenal para que estos virus circulen con alegría y se preparen para saltar al mundo de los humanos más temprano que tarde. Así fue el caso de la gripe aviar H5N1, que, originaria de aves acuáticas, saltó a aves de corral, mutando y volviéndose más virulento, capaz de matar a más de la mitad de los humanos que infecta. Es decir, no es moco de pavo.
¡Llegó el pavo!
En 2014, en Estados Unidos, tuvieron que sacrificar decenas de millones de aves para detener la propagación del virus. Y lo mismo tuvieron que hacer en China con pandemias similares. Así también fue como se originó el primer coronavirus en 2005 y 2006. Por los comercios en mercados ilegales de animales que, hacinados uno junto al otro, se vendían vivos a la población.
¿Su planta tiene programa de reciclaje?
¿Reciclaje? No estoy familiarizado con el término, adorable y curiosa pequeña.
Es así, el capitalismo le pega a la naturaleza y la naturaleza le devuelve el golpe bastante más fuerte. Y ese justamente es el punto. Vivimos en un sistema económico que pone siempre por encima de todo la ganancia de unos cuantos miles de empresarios a nivel mundial. Las pandemias, los virus y las catástrofes naturales son las consecuencias de poner siempre la ganancia capitalista por encima de cualquier preservación de la naturaleza. Pero hay otro problema que también se deriva del capitalismo, que es el hecho de que no podamos hasta el día de hoy detener esta pandemia. Y es que los virus, y el COVID actual en particular, se propagaron en un mundo en el que, según UNICEF, uno de cada tres personas no tiene agua potable. En regiones como Latinoamérica, en el 40% de los hogares las personas viven hacinadas. La tarea de infectar y extenderse para la pandemia se vuelve mucho más fácil en estas condiciones.
¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema!
Pero además, la respuesta al virus por parte de los sistemas de salud pública también pinta de cuerpo entero lo que es el capitalismo. Lo primero que hay que decir al respecto es que el primer sistema de salud pública que existió fue, por más que los libertontos y fachos relinchen, el que puso en pie un gobierno socialista después de la gloriosa Revolución Rusa de 1917. Para frenar el avance del socialismo durante la primera mitad del siglo XX, el resto de Europa primero y el mundo entero después tuvo que imitar ese sistema de salud en el marco de lo que se conoció en Europa y Estados Unidos como estado del bienestar. Cuando gracias a las traiciones de Stalin y los suyos la Unión Soviética se vino abajo y las revoluciones en todo el mundo fueron traicionadas, los distintos gobiernos dejaron de sentir la amenaza del socialismo y entonces comenzaron a atacar y vaciar los sistemas de salud hasta dejarlos en el estado de desfinanciamiento actual, en lo que fue la avanzada neoliberal.
¿La Unión Soviética no se había desintegrado?
¡Eso es lo que queríamos que creyeran! ¡Ja, ja, ja!
Se decía que el incentivo a la actividad privada iba a generar que todas las necesidades de la población se cubran. Vamos a ver si se cubren, porque parece que lamentablemente, con más de 760.000 muertes en todo el mundo, ya podemos decir que la mano invisible del mercado no estuvo ahí para salvar a nadie. Las cuarentenas puestas en pie en todo el mundo demostraron también que ni en el peor momento de propagación de una pandemia mundial, los empresarios y gobiernos capitalistas son capaces de poner la vida por encima de las propias ganancias empresarias, ya que esta medida, la única efectiva hasta que se compruebe el éxito de las vacunas, se fue flexibilizando por presión de los empresarios que querían seguir embolsándose sus ganancias millonarias. Por otro lado, mientras algunos disfrutaron confortables vacaciones en sus casas, otros sufrieron la cuarentena quedándose sin trabajo, en el mejor de los casos con una exigua ayuda social y en el peor, directamente sin ningún ingreso. La desigualdad reinante en el capitalismo solo va a acrecentarse en el escenario post-pandemia. Según un informe del Banco Mundial, la caída que se viene de la actividad económica para finales del año es del 3%, la peor desde la crisis del 30. Esto significa que la pobreza y el desempleo se potenciarán en la nueva etapa, lo que volverá al sistema en el que vivimos todavía más desigual, todavía más insoportablemente injusto de lo que ya es. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Obviamente, luchar. Movilizarse contra la destrucción de la naturaleza, claro que con distanciamiento y barbijo, como están haciendo en Córdoba contra las quemas de los humedales, o en Cava contra el acuerdo porcino con China. En fin, solo la movilización y la lucha de los de abajo puede enfrentar la lógica voraz y destructiva del capitalismo. Cuando el mundo parece tan atroz y absurdo como ahora, no hay que desesperarse, porque siempre puede haber nuevas oportunidades. Y tengamos presente que un día la chispa puede encender la pradera.
Estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mira, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo.